Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en esta tarde de martes, donde vamos a abrir consulta con el doctor Sánchez Martos para hablar de la COVID y el coronavirus en el 2023. Me va a ayudar en este recorrido Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Robert?
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pues saludar a Jesús Sánchez Martos, que está ya entre nosotros. Hola, don Jesús, ¿qué tal está usted?
Pues encantado de saludarte, Nieves, a Roberto, nuestro magnífico reportero, y feliz año a todo el mundo. Me parece que, bueno, es una pena que tengamos que seguir hablando de la COVID, pero es que la COVID, la pandemia, todavía existe.
Existe y no hay que perderle el respeto, ¿no, doctor?
Por supuesto que no. Mira, todos recordaremos que en diciembre de 2019 estábamos todos celebrando la Nochevieja, mientras que China pues daba un tímido aviso, sin transparencia en absoluto, de 27 casos de neumonía, luego, en fin, todo lo que ya, la historia que conocemos todos, pero que es una pena que tengamos que recordar que más de 650 millones de personas se contagiaron en todo el mundo, más de 6, casi 7 millones de muertes oficiales, entre comillas, todas las que no sabemos, pero en fin. Ahora China ha vuelto a marcar los pasos que va a seguir la COVID de este 2023 y está claro que no podemos bajar la guardia porque pueden estar falleciendo entre 15 a 20 personas cada día en España. Y esto pues sí que debería de ser noticia todos los días en los medios de comunicación, y creo que las autoridades sanitarias de todo el país pues deberían de evitar ese silencio que están teniendo en sus decisiones políticas y sanitarias.
Y, o banalizarlo, ¿no? Porque yo, vamos, sí, no sí, sé usted es, también, doctor, hemos oído lo de la gripalización y quizá
lo has dicho muy bien.
No es demasiado correcto decir esto, ¿no?
No, jamás. Además, aquí en estos micrófonos contigo, porque me has dado esa oportunidad siempre desde que empezó la pandemia, hemos recordado que esto no tiene nada que ver con gripalizar, no tiene nada que ver una enfermedad con la otra, y como tú has dicho, la palabra justa es que yo creo que se está banalizando, incluso por muchos expertos, pero sobre todo, hombre, las autoridades no deberían banalizar esto. No podemos obviar que la COVID, por ejemplo, en los últimos 9 meses han fallecido 16.000 personas. En un año, 20.000 personas han fallecido en este último año. Y la gripe causa cada año 6.000 muertes. Esto no significa que no podemos defender que la COVID es como la gripe, y que por eso nos debemos relajar. Es que tampoco nos tenemos que relajar con la gripe, es que esta es otra cosa igual. Es que tengo que aprovechar para pedir a todo el mundo que se vacune, porque esas 6.000 muertes, ¿sabes? El 60% de esos fallecimientos se deben a personas que no se han vacunado de la gripe. Por lo tanto, aprovecho para decir que hay que vacunarse de la cuarta dosis, pero también hay que vacunarse de la gripe. Concretamente, a mí me acaban de llamar esta tarde de mi centro de salud y me han dado cita para mí y para mi esposa, para que este viernes por la mañana me vacunarán de la gripe y de la COVID, los dos en el mismo día, y no pasa absolutamente nada.
Bien, no sé si podemos hablar de la nueva variante que le han puesto ya nombrecitos, como la del Kraken, ¿no? Pero ¿qué tan peligrosa es la variante de China y la de Estados Unidos? ¿Cómo la recibimos aquí en España?
Pues mira, primero que, en fin, yo no sé por qué los expertos entran al juego de ponerle este nombre a esta variante. Tú lo has dicho, la variante Kraken. Kraken es un nombre que procede de un monstruo marino de la mitología escandinava.
Sí. Sí, sí.
Es un monstruo. Bueno, esto no es justo. No es justo porque esta variante no es monstruosa ni es más peligrosa que las otras, aunque lo que sí es más contagiosa. Pero no es más peligrosa, sobre todo para países como el nuestro, que tenemos una cobertura de vacunación por encima del 90% en estos momentos. Lo que sí tengo que decir es que más del 50% de las personas mayores de 60 años siguen sin vacunarse de la cuarta dosis. Por tanto, esto, por desgracia, podría cambiar en sentido negativo si no tomamos este tema en serio. Pero, en fin, esta variante, la de Omicron XBB 1.5, que es más contagiosa, no es más peligrosa, la variante Kraken, que precisamente hoy se ha secuenciado el primero de estos casos en el Hospital de Gregorio Marañón de Madrid. Y bueno, lo que sí creo que deben de hacer todas las autoridades, no España, sino toda Europa, es lo que han empezado a hacer, pero de forma muy tímida, que es exigir a China la máxima transparencia de todos sus datos. Y si China se molesta, pues lo sentimos mucho, pero es que necesitamos esos datos con total y absoluta transparencia, porque es un problema de salud mundial.
Bueno, estamos hablando del primer caso en Madrid, esta variante Kraken, y además que se ha dado de forma, vamos a decir, no por una transmisión directa, ¿no?
No, no, claro.
Porque
que
no era alguien que hubiera estado, que hubiera viajado, no, que le hubieran contagiado de forma directa, sino que ha sido transmisión comunitaria, ¿no?
Sí, efectivamente, es que la transmisión comunitaria sigue existiendo, es que esto es una pandemia y esto no solamente viene en los aviones, es que este virus lo que ha demostrado desde el principio, como todos los virus, fíjate que el virus de la gripe lo hace todos los años, ¿no? Es decir, el virus tiene que sobrevivir y para sobrevivir lo que hace es mutar. Y lo bueno que tiene este virus, dentro de si hay algo bueno, es que este virus cuando muta, muta hacia un nuevo tipo de virus que es menos potente, menos agresivo, aunque es más contagioso. Y eso significa que cuantos más casos haya, cuantas menos personas se vacunen y, por tanto, cuanta más transmisión comunitaria haya, más posibilidades tiene el virus de defenderse y se va a defender con una nueva variante. Bueno, esperemos que esas nuevas variantes, las vacunas, sean eficaces. Hasta ahora podemos decir que lo son y que, además, la investigación de las vacunas va mucho más rápida que las propias mutaciones del virus. ¿Esto significa que tenemos que alarmarnos? No. ¿Que tenemos que seguir preocupándonos y ocupándonos de la pandemia? Por supuesto que sí. ¿Y que esto significa que tenemos que insistir en que la vacunación se tiene que cumplir? Por supuesto. Otra cosa es que, en fin, yo nunca entenderé que a mí me han citado en mi centro de salud para vacunarme de la gripe y de la COVID, porque tengo 69 años, pero si hubiera tenido 59 o 50... primero, me dejarían elegir si quiero o no quiero vacunarme. Bueno, que nunca es obligatorio, pero bueno, que la vacuna para los menores de 60 años está preparada, la cuarta dosis, a demanda, para cuando la población lo pida. Y yo creo que lo deberían de pedir todos. Yo aprovecho para invitar a todos.
Bien,
pero
bien.
Claro, si yo vivo en Villa del Prado o vivo en Colmenar Viejo, hombre, para irme a vacunar hasta el Hospital Zendal, pues, o al centro de vacunación de la Comunidad de Madrid, pues hombre, es más difícil. Sí, por eso digo que si realmente las autoridades sanitarias tomaran la decisión de facilitar la vacuna a todo el mundo, todos deberíamos de vacunarnos en el centro de salud. Esto de las cámaras frigoríficas que se decía al principio, esto ya no tiene ningún sentido, Nieves. No tiene ningún sentido porque si me dan la cita previa para la vacunación, yo sé que tal día tengo que poner 38 vacunas. Pues ese mismo día por la mañana llegan las vacunas, se ponen y aquí paz y después gloria. Otra cosa es que algo ha pasado cuando realmente estamos ante una situación caótica en cuanto a la compra de vacunas y la utilización de las vacunas. Fíjate que en España han caducado nada más y nada
menos
que
14 millones. Me
claro,
da muchísima pena. Sí, hombre, hay que, yo creo que debemos volver desde los micrófonos a pedir a la gente,
supuesto,
que no se relaje y que se vacunen, claro, si ya les toca, si ya les toca.
Vale. Bueno, y si los gobiernos, perdóname, si los gobiernos, sí, ya tienen esa previsión, hombre, no se pueden permitir que se caduquen 14 millones en España o en Europa 170 millones caducadas, cuando hay tantas y tantas personas sin poder acceder a las vacunas en muchos países de todo el mundo, ¿no?
Está claro.
Creo que esto por lo menos debería invitar a reflexionar a los responsables políticos de todos los países.
Pues hemos dicho, doctor, que ya casi 3 años de la llegada del coronavirus a nuestras vidas en este inicio del 2023. Bueno, Roberto, hagamos un balance. Vamos a analizar en qué situación, ¿no?, se encuentra la pandemia, qué desafíos también tenemos que afrontar.
Pues lo primero que hemos hecho ha sido, como siempre, salir a la calle para hablar con los ciudadanos. Hemos visto mucha confusión, muchas dudas. Es importante aclarar lo que está diciendo diciendo Jesús. Vamos a escuchar al doctor, que la COVID-19 no se ha ido. Muchas de las personas con las que hemos hablado tenían esa sensación, es increíble, decían, bueno, ya parece que esto, en fin, no es lo que era. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud ha advertido del aumento de casos y de la aparición de nuevas variantes. Ya habéis mencionado esta última. No obstante, atención a lo que dice la gente, hay mucho hartazgo y la mayoría, caray, no quieren ni oír hablar de la pandemia.
Estamos un poco aburridos y cansados, efectivamente, de la pandemia.
Nos da un poco de pereza.
Ha pasado ya prácticamente un año o un año desde que nos vacunamos. Esa protección que nos brindó esa dosis de recuerdo ha ido disminuyendo con el tiempo.
De miedo.
He puesto 3, pero esta no, ni me la he puesto ni me la pongo.
Hablaban. Ay, 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 sí. Ay, que están aburridos, pereza,
no
la cuarta
ponen.
No se la pone, uy, uy, uy.
Algunos
uy.
Reconocía que sí, que bueno, ya ha pasado ese periodo de protección, pero otros no querían saber nada de las vacunas. Hablaban de una disminución del miedo también. Bueno, hay quien asegura, lo hemos oído, que no se va a poner las dosis de refuerzo. En general, estos testimonios lo que ponen de manifiesto es esa sensación de cansancio alrededor de todo lo que tenga que ver con la pandemia. Por eso hoy queremos concienciar. El 2022 ha acabado con la peor ola de contagios de COVID en China desde que llegó el coronavirus. Esto obligó al gobierno a tomar medidas y a aprobar restricciones a los viajeros procedentes de este país. Un país que, por cierto, acaba de abrir sus fronteras. Hemos hablado con ellos.
Estoy todo bien. Y salud bien, todo bien. Muy bien. Sí. Españoles también muy bien.
Ah, prueba de COVID. Sí, te lo mira un pasaporte y nada más. Sí, no, me ha mirado la temperatura y está bien todo. Corre un poco de rollo, pero está bien. Para estar más seguro y está muy bien.
Bueno, ellos sí que entendían en el aeropuerto, en Adolfo Suárez Madrid-Barajas, comprendían que, sí, ¿por qué no les van a pedir el pasaporte COVID? Entendían las restricciones del gobierno, entienden las medidas. Es importante, ante este aumento de casos que se está viendo, bueno, pues poner esas dosis de refuerzo, como decía Jesús, porque según un estudio de la Universidad de California, cuantas más dosis tenga una persona, menor es el riesgo también de transmitir la infección a otra. Muchas personas mayores, los más mayores, son quizá los que estén más concienciados.
Sí, ¿verdad? Y no lo han dudado.
No lo han dudado y se las han puesto. Fíjate.
Ya está, ya lo tenemos hecho, una cosa. Por lo menos por precaución que no quede. No lo he cogido que yo sepa hasta ahora. Pero bueno, por precaución ya digo. Por lo menos nada, yo no sentí nada. Bueno, si me tocaba me notaba un poquito, ¿verdad? Pero nada, no me hizo efecto, o sea, de ninguna clase.
Del virus y de la gripe. Ya teníamos todas, y digo, pues ahora vamos a las otras dos. Ya un poco de miedo sí que tenemos, porque las dos a la vez.
Me he vacunado siempre con la gripe y ahora me han dicho que tengo que hacerle recuerdo, más la de la gripe. Digo, pues muy bien.
Me encanta la gente mayor.
Sí, están muy concienciados, muy informados también. Aquí vemos, la gente que está más informada, la que menos. Han hablado también de la vacuna de la gripe. Este año muchas personas, como era el caso de estos pacientes, se han puesto las dos a la vez, tanto la de la gripe en un brazo como la del COVID en otro. Es una forma de protegerse completamente de los virus.
Felicita. Abajo y me dijeron, pues te vamos a dar el primer día. Digo, pues encantado.
El año pasado fue un éxito. Después de la pandemia la gente vino muy concienciada.
Encantado de la vida de que nos hagan esto.
Las dos puestas, una en cada lado.
Sí, sí, ¿para qué vamos a esperar? Si te da reacción un poquito, pues lo pasas a la vez ya las dos juntas.
Pues lo vamos a parar aquí. Enseguida volvemos con el testimonio de la gente. Pero, doctor, claro, la cuarta dosis, a mí me preocupa que la gente esté ya agotada, cansada.
Bueno,
y a lo mejor vamos a tener que hacer como con la gripe, precisamente, ¿no? Todos
sí.
Los años recordar, hacer un recuerdo, ¿no?
Bueno, tú lo estás haciendo y yo te lo agradezco y seguro que te lo agradecen muchos expertos y muchos de nuestros oyentes, los medios de comunicación, que están un poco mudos con en este sentido, ¿no? Hombre, lo ha dicho Roberto, vamos a ver, las vacunas, quizás lo que falta es todavía, faltó al principio de la pandemia, ha faltado durante toda la pandemia y sigue faltando, falta más pedagogía, falta más explicaciones. La vacuna Nieves que no solamente sirve para evitar que enfermes, sirve para que si enfermas no contagies al resto de las personas. Por ejemplo, a las personas mayores que conviven en tu misma familia y que pueden fallecer como consecuencia de la enfermedad.
Pues realmente, si hay alguien que lo esté dudando, desde aquí le animamos a que refuerce su sistema inmunitario, que también ayude a, en fin, a que esta enfermedad de contagiarse pues no se lo haga pasar mal, ¿no?
No, es que además hoy ya sabemos que no hay ningún chip dentro de las vacunas, ¿eh?
Recuerda, fíjate, qué gracioso, claro, aquello. Gente decía que te metían también un imán.
Sí. No hay, se ponían cosas en el brazo para demostrarlo. A ver, todos esos antivacunas, incluido Miguel Bosé, han desaparecido del mapa. No, ya no existen. Por tanto, señores, si no existen antivacunas que provocan dudas, hombre, ahora ya es nuestra fatiga, nuestro cansancio, la disminución de la percepción de riesgo. Y yo tengo que decirles que el riesgo existe, porque 15, 20 personas que fallezcan cada día en España es para tomárselo mucho más en serio de lo que estamos haciendo.
Claro. Doctor, ¿qué está pasando con la vacuna española? Que muchos desearíamos que estuviera ya aquí, esta que, bueno, hay varias, ¿no? Pero aquella de la nariz, que parecía que iba a ser una vez y ya para siempre. ¿Qué está ocurriendo con las vacunas?
Bueno, la verdad es que con las vacunas pasa con lo mismo con los antibióticos o cualquier medicamento. No todos los medicamentos que se investigan llegan al final a tener éxito. Y en este caso, pues esa vacuna tan prometedora del doctor Mariano Esteban, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que todos deseábamos, pues desafortunadamente se ha quedado en el camino.
Ah, o sea que ya se ha parado, no ha sido eficaz.
Claro, es así, pero existe la gran promesa del presente, que se trata de una vacuna también española, catalana, la vacuna IPRA. Bueno, es una vacuna que hace 5 meses ya el Ministerio decía, en breve plazo, en 1 o 2 semanas va a estar aprobada. En fin, nos acaban de decir hace una semana que se ha retrasado su aprobación, pero vuelven a asegurar que se va a aprobar en breve y para toda Europa, además como la cuarta dosis de refuerzo y para toda Europa, ¿eh? Y una vacuna mucho más segura y eficaz que las de Pfizer, por ejemplo. Calidad, seguridad y eficacia que además se unen a una vacuna mucho más barata, 10 euros cada dosis. Es una vacuna española que se ha demostrado esa eficacia y que solamente está esperando, ojalá que sean esas 2 semanas que nos han vuelto a recordar el Ministerio, que se apruebe para España y para toda Europa. Y será marca España.
Bien. No sé si podemos repasar, antes de terminar esta sección, la fórmula para prevenir contagios, tanto de gripe como de coronavirus, doctor.
Pues sí, además te lo agradezco muchísimo. Bueno, primero, solamente decir muy rápido que las decisiones que han tomado los gobiernos europeos para reclamar a las personas que vienen de China ese control de la PCR negativa antes de viajar, llevar la mascarilla, las aguas residuales de los aviones y el pasaporte COVID, bueno, a mí todavía me cabe la duda, como a muchos de los expertos, ese pasaporte COVID debería ser el pasaporte COVID aprobado por la Unión Europea. Y pues, lo digo simplemente porque las vacunas que se ponen en China, la eficacia no llega ni al 70%. Por lo tanto, ese pasaporte COVID de China tendría que estar primero certificado por Europa. En cuanto a la fórmula, sigue siendo la misma. 3 M's + 2 V's. 3 M's. La primera de las manos. Sí, las 3 M's. Fíjate, la primera de las manos. Higiene de las manos. La segunda M, de los metros. 1.5 metros de distancia para evitar los contagios. La tercera M, la mascarilla FFP2. Y recuerdo, voy en un teatro, en un espectáculo musical, en un concierto, veía parejas que llevaban 2 mascarillas, la FFP2 y la higiénica, o sea, la quirúrgica. Por favor, la mascarilla es más eficaz, la FFP2, no hace falta llevarlos. 3 M's. ¿Y las 2 V's? Pues muy sencilla, la ventilación de la que siempre hemos hablado y las vacunas. Y estas fórmulas sirven igual para la gripe que para la COVID.
Bien, tomamos nota. Pues queremos volver a la gente, a las personas. Ha habido, tristemente, un repunte de casos, ¿no?, en el número de contagios.
Sí, por eso, Nieves, hemos querido hablar con los ciudadanos para saber cómo afrontan estos nuevos contagios, cómo lo están viviendo, cómo se están preparando. Muchos ya se están poniendo sus dosis de refuerzo, otros preferían, en fin, no hacerlo, sobre todo los que no estaban tan informados. Recordamos la importancia de inmunizarse. Y otros están preocupados por sus hijos, por los más pequeños.
Ella cogió el COVID, pero lo pasó muy bien, gracias a Dios no le afectó a nada, pero sí lo cogió. Cuando lo cogió tenía la primera dosis, tenía cita para la segunda y no llegó a ponérsela porque ya la había cogido. Cuando terminó el COVID, pues se puso la segunda dosis, después a los 2 meses y medio.
Ojo, porque muchas madres, muchos padres tienen dudas, ¿eh? Y se preguntan también si deberían ponerse los más pequeños esa dosis de refuerzo ante este aumento de casos que les preocupa y sobre todo cómo protegerlos. Este repunte del coronavirus se produce en pleno invierno cuando muchas personas se contagian también de la gripe, así que los ciudadanos también, no solo los mayores a los que escuchábamos antes, los de otras edades, también se están poniendo la vacuna de la gripe.
Sobre todo vengo a vacunarme porque yo tengo un poco de asma. No me gustaría coger la gripe. Yo ya la tengo la cita.
Sí, totalmente, porque yo estando embarazada me vacunaron y no la cogí directamente. Se la cogí ni la noté.
Hablaban de la gripe, por cierto, entre las dudas en las familias, entre esas madres a las que han escuchado, con las que hemos hablado, la pregunta no solamente está dirigida a la vacuna del coronavirus, también a la de la gripe. ¿Se deben vacunar de la gripe los niños, los más pequeños? Bueno, pues esta madre asegura que su hija se la ha puesto, 12 años creo que tiene su hija, y lo recomienda.
Pues tiene 2 añitos y le pedí cita a la pediatra y me aconsejó vacunarla de la gripe. Y aquí estamos para que no, por lo menos para si le da, que le dé más flojito. Es la primera vez que se vacuna de la gripe.
Tiene 12 años, pero ella se tiene que vacunar para que no me coja nada. Y la verdad, qué bien.
Una de 12 y una de 2.
Muy bien, muy bien. Claro, Roberto, claro. Bueno, pues acabemos con el consejo semanal para dejar la sección arriba, doctor. Cuéntenos,
bueno,
a ver.
Pues, a ver, Nieves, Roberto ha sido el que me ha dado la pauta para
muy
ese
bien,
consejo final.
Muy bien,
claro,
muy
dice,
bien.
Los niños. A ver, la hemeroteca está para algo. Las hemerotecas, ¿verdad? Cuando interesa se buscan cosas. Pues busquemos nuestros programas de radio desde hace años con Nieves Herrero. Desde hace años llevamos diciendo que la vacuna de la gripe también se la deben de poner los niños a partir de 6 meses, pero no solamente para que ellos no enfermen, que afortunadamente tienen mucho más poder para ganarle la guerra a la vacuna, al virus de la gripe, sino para que esos niños pequeños no contagien a sus abuelos, porque España es un país de abuelos, afortunadamente. Y los abuelos, en muchas ocasiones, son los que van a por los niños al cole y los que están por la tarde con ellos con los deberes, mientras que los papás están trabajando. Precisamente por eso defendíamos hace ya muchos años, más de 10 y más de 15, que los niños deberían que vacunar. Así que aprovecho para terminar hoy diciendo que los niños se tienen que vacunar de la gripe, que los niños se tienen que poner la dosis de refuerzo y que, en fin, creo que debería haber muchos más programas en los que sus directores, como es Nieves Herrero, pues tome la decisión de hablar con claridad de una enfermedad que todavía se lleva 15, 20 personas
es
a la
mucha
semana.
Esa estadística, es muy grande, es claro, verdad. Sí. Pues doctor Sánchez Martos, gracias. Roberto Macedonio,
gracias.
Hasta
gracias.
La próxima. Sí. Y le vamos a poner música a Pilar Vicente. Vamos a hablar de... Mira, ya
de
está
él,
sonando.
De él.
De Julio. Mira, está ahí, está por ahí.
Diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí.
Habemos
bueno,
serie.
¿Por qué llega aquí? Porque habemos serie.
Serie, biopic o como le queramos llamar. Después de muchas negociaciones, Julio Iglesias ha llegado a un acuerdo con Televisión Española. Va a ser una serie o biopic que nos va a contar su llegada al mercado norteamericano en los años 80. La serie será una adaptación de un libro que se llama Hey, Julio Iglesias y la conquista de América, escrito por Hans Laguna.
¿Es que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor?
La serie estará producida por The Weeknd Studios, que ha comprado los derechos del libro. Queda por perfilar si va a ser una serie de ficción o docuserie con material de la época. El formato cuenta con el visto bueno del propio Julio Iglesias, que hasta ahora no había autorizado ningún proyecto televisivo en su vida. Pero es que es inabarcable, Julio. Tiene unas cifras de todo tipo, ¿eh? De fortuna, de hijos, de esposas, dicen que de mujeres, de discos, de conciertos. Voy a resumir, rapidito. 53 años en el mundo de la música, 300 millones de discos vendidos, que están publicados en 14 idiomas, se ha atrevido hasta con el japonés. Ha lanzado más de 80 álbumes, ha ofrecido más de 5.000 conciertos por todo el mundo, en algunos de ellos con más de 100.000 espectadores. Tiene Grammys, números uno en Billboard en España, cientos de premios y reconocimientos a su carrera. En Spotify supera los 100 millones de reproducciones de sus temas, en Facebook 4 millones de seguidores, en Instagram 200.000, en YouTube algunos de sus temas más emblemáticos registran, cada uno de ellos, más de 30 millones de visualizaciones, como este, Me olvidé de vivir. Sin freno,
me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero.
Y tiene dineritos, Nieves. Tiene
sí,
unos cuantos dineritos.
Sí, creo que sí.
Dicen que en torno a los 800 millones de euros. Y no solo por su carrera musical, sino también por sus hábiles inversiones inmobiliarias. Hemos vivido sus avatares sentimentales. Primero con su primera mujer, Isabel Preisler, y sus hijos, Chabeli, Enrique, cantante de gran éxito también, y con Julio José. Y ahora en los últimos años con Miranda Risburger y sus otros cinco hijos, Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, que las vemos ya mucho en las revistas, y Guillermo. Un día le dijo a su manager: ni se te ocurra desmentir que he tenido 3.000 amantes. Es verdad que he disfrutado de la fascinación de vivir intensamente, pero de eso a que me duerma con 3.000 mujeres. Bueno, el caso es que Julio, ¿sabes cuántos años cumple este año?
Me temo que sí, porque está bordeando ya el cambio de dígito,
sí, sí.
¿No?
80 tacos. 80. Aún nos acordamos cuando un accidente de tráfico sesgó su vida para el fútbol. Ganamos un cantante. Dicen que es un artista intergeneracional, de gente joven, de gente mayor, madura, abuelos, nietos, en fin. Sus canciones más emblemáticas y escuchadas, por ejemplo, Soy un truán, soy un señor, El Hey, Me olvidé de vivir, La carretera, y sin duda la que le abrió el camino en el Festival de Benidorm en 1969. La vida sigue igual, todo un himno a la supervivencia.
Pues muchas gracias, Pilar Vicente, por
contarnos
esta última noticia.
Momento,
sobre Julio.
No te vengas arriba, rubia peligrosa. Qué contentos estamos con el premio de la APM, por favor, enhorabuena, Nieves.
Muchísimas gracias, enhorabuena a todos.
Uy, sí, nos queremos todos muchos, pero de verdad, tenerte a ti de jefa. Uy, cómo ha quedado esto de rosca, pero no, es verdad.
Ay,
es verdad.
Bonito. Yo lloro.
No.
Gracias por abrir esta ventana, Julio Iglesias.
Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Hola, chirriclas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Teníamos muchas ganas de recibir en este 2023, que lleva tan poquito de vida, pues a nuestras historiadoras preferidas, María Lara, Laura Lara, porque han publicado un libro con la editorial Espasa que se llama Mentiras de la Historia de España. Porque a veces las cosas no son como nos las han contado. Así que os doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
Hola, Nieves. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y Laura?
¡Feliz año!
Bueno, que Laura está con la voz un poquito tomada, pero un virus. Hablábamos ahora de virus. Pues es que esto es lo normal.
Ya no contagio. Han pasado muchos días desde que estoy así. En el año 2022, poco después de estar aquí también, nos contagiamos de coronavirus, lo pasamos muy mal, las hermanas Lara, mi hijo Ángel Eduardo, también gracias a Dios Pilar Elizabeth no se contagió, así que este ya es un virus sin importancia.
Bueno, me alegra oír eso, pero entonces lo tenéis reciente.
Sí, como la gripe de 1918, de la que hablamos en el libro.
Sí, pero que era esta que decían la gripe española, ¿no? Que nos lo bautizaron, bueno, pusieron el adjetivo español y resulta que español tiene poco, es otra de las mentiras, ¿no?
El paciente cero fue un cocinero del campamento militar en Kansas. Y como los españoles siempre hemos hecho gala de buen sentido del humor, pues luego también la música se sumó a aquella campaña de desprestigio hacia España, pero que, como digo, en las tertulias madrileñas se tomaba aquel tema con sarcasmo y se llamó al virus de la gripe del 18, que todavía no había sido identificado, la cirila, por un cuplé, o el soldado de Nápoles, por la famosa zarzuela de la canción del olvido.
Ya, pero fijaos que es que hasta hoy se sigue hablando de la gripe española. Ya. O sea, quitar ese San Benito...
Fue un bulo muy grande. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace una década prohíbe que a cualquier enfermedad se le ponga el nombre de un animal, de una persona, de un país, porque ese estigma luego no hay quien te lo quite.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ir quitando mentiras de la propia historia. Por ejemplo, mira, acabamos de celebrar la festividad de los Reyes Magos. ¿Era español alguno?
Y es que además... esta festividad de los Reyes Magos, este 5 de enero de 2023, ha sido también el funeral de Benedicto XVI, que él escribió una trilogía sobre Jesús de Nazaret y hablaba de ese rey mago hipotéticamente español, ¿verdad, María?
Sí, confundía en ese caso Tarsis con Tartesos, no solo Benedicto XVI, muchos historiadores a lo largo del tiempo, teólogos y filósofos, se han dejado llevar por esa fonética común entre Tarsis y Tartesos. De Tarsis hablan los salmos, de Tartesos hablan tesoros como el de Carambolo, que dicen que el rey Argantonio tuvo una edad de más de 120 años, según contaron los griegos, y Tarsis no fue Tartesos, el rey mago no era andaluz, sino de Oriente, pero en el siglo XVII había mujeres que seguían empeñadas en la idea, como la primera escultora de cámara de los Borbones, la última escultora de cámara de los Austrias, de Carlos II el Hechizado, Luisa Roldán, la Roldana, una fantástica imaginera que hizo un rey mago andaluz vestido como si fuera un oficial de los tercios. Está ahora en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Bueno, me encanta que empecemos a quitar mentiras de la propia historia. A lo mejor nos contaron que la hija de los Reyes Católicos, Juana, estaba loca y a lo mejor no era así, no sí. Lo sé. ¿Eh? No.
Yo ahí me callo porque María es la experta, está escribiendo la próxima obra que será la obra capital de referencia sobre Juana I de Castilla, la que nunca estuvo loca, a la que le ponían en cuadros después, en el 19, en la pintura historicista, Doña Juana la Loca. No me llames loca y tampoco Doña, no hace falta, pero no me insultes, ¿verdad, María?
Sí, ahora estoy sumergida en documentos del Archivo General de Simancas, releyendo crónicas neerlandesas y castellanas, y bueno, es que me quedo alucinada. Digo, ¿cómo se le puede llamar a esta mujer loca? Porque era la interlocutora, la persona más sabia de la corte de los Reyes Católicos, también de la corte de su marido Felipe el Hermoso, y la ningunearon hasta tal punto de encerrarla casi 47 años.
¿Pero
ella,
por qué?
Que
¿por
era
qué?
La traductora de todos ellos. Bueno, pues porque en esos momentos, dentro de la sociedad patriarcal, el hecho de que el poder lo ostentara una mujer estaba mal visto. Pero claro, ahí cabe otra pregunta. Pero a Isabel sí que le dejaron reinar. Bueno, es que Isabel reinó mujer contra mujer, como la canción. Sí. Porque Isabel, su contrincante, era una chica. Era Juana la Beltraneja, su supuesta sobrina. Sin embargo, los contrincantes o los que querían manejar a Juana eran todos hombres. Y ahí pasaba como en los estados con aplicación rigorista del Corán, donde el testimonio de un hombre vale como el de 100 mujeres. Ya. Sangrante.
Lo maltrató el padre, Fernando el Católico. La maltrató el marido, al que me negaré siempre a llamarla el Hermoso, a llamarlo así. Y el hijo, Carlos I. Los únicos que reconocieron el poder de Juana y su soberanía, y lo hablábamos el año pasado aquí en uno de los espacios del cuaderno de la Violetera, fueron los comuneros.
Fíjate, madre mía, pero bueno, ¿cuánto sabéis las dos? Las hermanas Lara no paran de estudiar. Por ejemplo, hablábamos de locura en Juana, que no era verdad, y Carlos II, ¿estaba hechizado? ¿O no?
Le
¿o también otra mentira?
Numerosos rituales, exorcismos en Viena, que yo no sé si funciona un exorcismo así a tan larga distancia, pero bueno, es
no
que...
lo sé. La cara decía que algo no iba bien, ¿no?
Efectivamente. Pero el problema era la endogamia. Y como en esos momentos los estudios de genética o las recomendaciones de que es mejor casarse con un plebeyo, pero que no haya esos cruces de 14 generaciones como tenía él, no se sabían en aquellos momentos y pesaba más que Venus acabara casada con Marte, como decían cuando se inauguró la dinastía de los Austrias en España, que se sentía feliz el pueblo porque eran las dos principales dinastías o estirpes. Lo que pasa es que hay que desmentir también lo de que Carlos II fuera un mal rey, porque el hombre, dentro de las limitaciones que tuvo desde pequeño, que pensaban que iba a fallecer antes de poder aprender a leer y a escribir, pues él hizo lo que pudo para mantener los reinos unidos a través del pacto, no a través del despotismo ni de la monarquía absoluta. Es el que más cortes convoca, tanto en Castilla como en Aragón y Cataluña, y por eso era un rey en el fondo querido, aunque se lo llamara el rey de papel.
¡Ay, el rey de papel! Bueno, si os parece, vamos a salirnos de los reyes para irnos, por ejemplo, a nuestro referente Cervantes, ¿no? La verdad es que a Cervantes siempre se le ha llamado el manco de Lepanto, así lo hemos aprendido en los colegios.
Y
¿no?
Manco, pues es la persona que lamentablemente ha perdido un brazo, y él tiene los dos brazos en las esculturas porque realmente nunca perdió ningún miembro, eso sí, la movilidad.
¿Ah, sí? O sea, él tenía brazo, tenía mano también.
Sí.
Hay como una conjura en torno a los brazos de Cervantes. Cuando él se va de Madrid, de la ciudad donde estaba estudiando con López de Hoyos, y se estaba formando como poeta, que fue su caballo de batalla. Siempre quiso ser un buen autor de versos, fue un magnífico autor de novelas, también de teatro, aunque estaba con ese pique con Lope de Vega. Bueno, pues cuando él se va a Roma, huido de la justicia, es porque le iban a cortar la mano derecha porque había participado en la ciudad de Villa y Corte con otros amigos en un ajuste de cuentas. Había muerto un tal Antonio Sigura y entonces a Cervantes lo daban por culpable. Él se va, después hace carrera como camarero del cardenal Acquaviva en Italia, lo incluye incluso en La Galatea, en su novela Pastoril, y después se alista en esa enfervorizada cruzada contra el turco en la Liga Santa, está con don Juan de Austria. Podía haberse librado el 7 de octubre de 1571 de participar en la batalla, lo excusaban porque tenía fiebre, pero él estuvo al pie en la cubierta para defender sus principios y defender a la monarquía hispánica, y después es en ese trance en el que queda herido del otro brazo, del brazo izquierdo, y de ahí que se lo llame el manco de Lepanto, aunque pudo con la mano derecha, porque era diestro, seguir escribiendo obras y con todo ese crisol dar el empujón definitivo al castellano.
Claro, y además fue muy prolífico, o sea que y además y en un periodo corto de tiempo, porque empezó a escribir muy tarde, con 50, ¿no? Con 50 años.
Y quiso ir a América y no le dejaron porque era un poco heterodoxo.
Oye, ¿es posible que los historiadores cuenten la verdad? Porque vosotras sois historiadoras, pero os estáis encontrando cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No se cuenta la verdad de cada periodo?
La historiografía está llena de verdades oficiales que a veces lo que encierran son mentiras y que eclipsan la verdad auténtica en aras de unos intereses, sean políticos, sean económicos. Cada tiempo tiene sus propios intereses. Y por eso, si repasamos un libro de historia, por ejemplo, del tiempo de nuestros abuelos, las enciclopedias, pues vemos una historia que es totalmente diferente a lo que hoy se explica. Por supuesto que la verdad con mayúsculas, es una solamente. En Mentiras de la Historia de España, María y yo incluimos también esos otros personajes que han quedado fuera de los libros de historia, mujeres, niños, voces silenciadas también de vencidos, que quizás fueron vencedores en cuanto a honor, a moral, a honra, pero que sin embargo fueron silenciados pues porque interesaba contarlo de otro modo.
Claro, por ejemplo, sí que la controvertida figura de Franco, vosotros también aquí decís varias, en fin, varias, vamos a decir, historias, leyendas, que ahora ya no sabemos si son verdad. Vosotros habéis investigado, vosotras, por ejemplo, lo de la ufología y Franco. ¿Franco estaba obsesionado con los ovnis? ¿Esto es verdad? ¿Mentira?
Dentro de esa conjura judeo-masónica en la que veía enemigos por todos lados, sin embargo, a los ovnis, a los marcianos, parece que los perdonaba. Cerca de aquí de los estudios es uno de los epicentros en Aluche del caso Humo, que en los años 60 copaba las portadas de los periódicos y que después, por confesión del propio artífice, se vio que era mentira. Pero hay muchas leyendas en torno a Franco que hay que desmentir. Por ejemplo, él no inventó los pantanos. El Plan General de Canales de Riego y de Pantanos es de 1902, del Plan Gasset, tío del famoso filósofo
Ortega y Gasset.
Y luego es verdad que ya en 1952 se hizo un plan de transformación y colonización que llevó a la construcción de pantanos, pero los embalses se siguieron construyendo en la transición. Por ejemplo, en los años 70 se había iniciado el Pantano de la Serena en Badajoz, que es la mayor balsa de agua de España, pero no acabó de construirse hasta 1989. Mm-hmm. Lo mismo podemos decir de las vacaciones y de la seguridad social. Es verdad que las películas, el cine de los años 50, 60, sobre todo 70, populariza a las familias viajando en los 600 hacia la playa, y es que en esos momentos del desarrollismo sí que hubo unas posibilidades de ocio al alcance de la clase media que se estaba gestando, pero las vacaciones habían surgido tiempo atrás y en el caso de España empezaron a remunerarse a comienzos del siglo XX para algunos funcionarios, y luego en la Segunda República hubo hubo reivindicaciones al respecto, porque también en Francia en esos momentos había interés por reconocer ya las vacaciones como un derecho básico de todo trabajador. Y también podemos hablar de las estafas que sufrió Franco. Recién acabada
estafas,
la guerra...
¿Estafas, dices? Sí, estafas.
A Franco, ¿no?, lo estafaron.
Ay, 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 ¿cómo?
Pues en 1939, recién acabado el conflicto, con una España por volver otra vez a construir, se tragó el bulo de la Filequina, un austriaco que se vendía como aristócrata y que apareció en tiempos de la República por Madrid, presumía de sus muy buenos contactos y llegó hasta Franco, y lo que le dijo es que había inventado una gasolina vegetal. Esa gasolina patriótica después se descubrió que estaba hecha con zumo y con hortalizas.
¿De qué? ¿De naranja? Y unas zanahorias.
De productos españoles.
Y ya estaban construyendo los almacenes para producir cerca de Barajas esa filequina.
Madre mía, por favor.
Que todos defendemos la ecología, bueno, si hubiera resultado efectiva, habría sido un gran negocio y un gran apoyo al planeta, pero es que era un timo.
Yo quería que me dijerais la mentira más mentira que os ha encantado encontrar, así, en este libro. A ver, por ejemplo, venga, aunque estés un poco afónica.
Pues yo también, venga, Laura, por nuestros viajes a Argentina y nuestros programas que allí también hacemos en la radio, voy a destacar este. Cuando en 1947 la primera dama argentina, Eva Perón, visita España, pues al final del viaje, en un momento en el que España estaba en la autarquía, en el aislamiento internacional, por las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra ya, se despide de España en Barcelona el 26 de junio de 1947 y precisamente con una locución emitida por Radio Nacional de España hubo un conflicto, porque el Estado homenajeó a Evita con una salva de 21 cañonazos y entre medias los periodistas se hicieron lío con la orden de Franco. Él había dicho Evita, coma, que hable, y el periodista pensó que era la censura total. Sin embargo, bueno, pues al final sí que pudo hablar, le pasaron el micrófono. Además, ella era adicta también a estar,
sí,
en las ondas.
Sí, arengar a las masas también. ¿Alguna que a ti te guste especialmente, María?
Sí, pues precisamente estando ahora en Italia, era cuando estábamos escribiendo este libro, que hemos estado como profesoras Erasmus Plus en Suecia y en Cerdeña. Y
oye, por favor, pero si es que sois internacionales ya.
Pues estando en Cagliari, me acuerdo, gracias, de estar escribiendo en Cagliari este capítulo, y la verdad que me echaban las manos a la cabeza, porque nadie puede creer que María Luisa de Parma, la que vemos en el cuadro de Goya, la esposa de Carlos IV, tuvo 13 embarazos, de los que nacieron 14 hijos, porque unos eran gemelos. Luego tuvo 10 embarazos fallidos, o sea que sumamos en total 23. Y cuando va a morir en Italia, en Roma, el 2 de enero de 1819, pide que vaya un confesor. Va Fray Juan de Almaraz y le dice que ninguno de los embarazos y ninguno de los abortos era de su marido, de Carlos IV.
Ya, se decía que tenía muchos amantes, ¿no?
Y, a ver, la misma sangre al fin y al cabo tenían, porque como eran parientes, pero no era el padre. Así ya, de triste.
Ya. Bueno, pues tenéis que escribir muchos libros, porque estas son algunas de las mentiras de la historia de España, pero estoy segura que puede haber una segunda parte y una tercera, ¿no?
O sea, sí, que hemos tenido que hacer el gran esfuerzo de recortar, porque al final en la editorial Les Pasa, en el Grupo Planeta, nos dijeron, es que se nos va a 3 tomos, y claro, dijimos, pues claro, para siguientes ediciones.
Exacto. Hoy es un gusto recibiros en el 2023. No paráis, sois unas inquietas. Yo creo que tenéis ahí la mezcla entre curiosidad y historiadoras, pero van muy de la mano. O sea que, y habéis dado con, yo creo, con algo interesantísimo, que es quitar mitos. Mitos que realmente se van repitiendo en el tiempo y resulta que no son verdad. Pues de verdad que enhorabuena, me gusta mucho este libro, lo recomendamos, Mentiras de la Historia de España, porque a veces las cosas pues no son como nos las han contado. Gracias, hermanas Lara, un abrazo fuerte, y le vamos a poner un final a este programa, Alejandro González. Un final con música, porque realmente hoy también estamos de aniversario, ¿no?
Bueno, sí, fíjate, estamos escuchando una de las grandes canciones de la historia de la música. 10 de enero, Nieves, se cumplen 7 años desde que se marchase de este mundo una de las grandes estrellas como David Bowie. La lucha contra un cáncer hepático acabó con su vida a los 69 años, cáncer que, por cierto, mantuvo totalmente en secreto con sus fans y tales, para que no se filtrase.
Mira, claro.
Su recuerdo, hay que decir que sigue vivo gracias a canciones que se han convertido en grandes clásicos, como este Starman que estamos escuchando, también con Life on Mars, con Heroes o con Rebel Rebel, entre otros ejemplos, la verdad, de un artista que tenía una personalidad transgresora. Un músico que hay que decir que traspasaba la barrera de artista debido a su personalidad y su capacidad para innovar en esos vestuarios, en esas performances que él siempre hacía. Tenía un ojo de cada color, dicen Nieves, pero bueno, esto habría que verificarlo, que por un arañazo provocado por un puñetazo en su adolescencia tras una pelea con un amigo, que intentaban conquistar a una chica, tenían 15 años en el año 62, pero bueno, dicen que por eso se le quedó un ojo de un color y otro de otro. Luego hay que decir también que el maquillaje es en forma de rayo que llevaba en la cara, es otro de los aspectos.
Yo creo que tienen que estudiar las hermanas Lara la vida de David Bowie, porque habrá mucha historia, mucha leyenda, seguro ahí, segurísimo.
Muchísimo, gracias. La verdad que es un artista espectacular, Nieves, este ya rockero londinense, y es un icono internacional que la verdad que bueno, se marchó hace 7 años. Y es una pena, porque además lo hizo, ojo, con solo 69 años, que la verdad que hoy en día es bastante joven.
Claro, y dices que ha vendido millones de discos, ¿no?
Bueno, se calcula que 136 millones de discos a lo largo de toda su carrera. Para la revista Rolling Stone, que es una publicación muy prestigiosa, David Bowie está en el puesto número 23 dentro de los mejores cantantes de todos los tiempos. Ojo, que no está tampoco nada mal, ¿eh?
No está nada
mal. Uno de los grandes.
Pues gracias, Alejandro González, con David Bowie terminamos por hoy. Nosotros agradecer una vez más a la Asociación de la Prensa que nos hayan elegido, pero es que quien me releva, que hoy por cierto está malo, le deseamos que se recupere rapidísimo, que es Félix Madero, también ha sido galardonado, así que estamos muy de fiesta en esta cadena, en Onda Madrid. Nada más, queridos amigos, disfruten de la tarde y, bueno, David Bowie siempre en la memoria. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.